Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garaizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y, como siempre, tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garaizar. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué hay?
Hoy ya lo habréis visto en el título, pero vamos a centrarnos directamente en la sección del taller con David Sánchez Serrano. David, también te tenemos por aquí. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, chicos?
Pues venga, hoy nos vas a contar cómo está evolucionando este juego que estamos haciendo en el programa. Bueno, lo estás haciendo tú, pero le llamamos el juego del programa, ¿no?
Sí, no, además lo estoy haciendo yo, pero con mucha ayuda. Ahora os cuento cómo ha ido, porque la verdad es que, bueno, la gente está participando.
Muy bien, pues empieza cuando quieras. Yo no te voy a cortar más.
Pues venga, pues vamos un programa más. En este caso vamos a empezar con el feedback que nos han dado de lo que conté y de lo que han podido jugar de la vez anterior, ¿vale? Decir, eso sí, como aviso, que todo lo que diga aquí, que si tienen delante los documentos o el propio juego, pues mejor, ¿no? Para entenderlo todo mucho mejor. Que el otro día nos exacto. Dijeron que el anuncio estaba al final, pues lo pongo aquí delante. Y nada, es decir que el feedback lo hemos recibido por el grupo de Telegram, que se está generando ahí una comunidad muy chula y que rápidamente responde. Así que vamos a ver lo que han dicho.
Perfecto. Antes de que empieces, para tener los documentos abiertos, bajar abajo a la cajita de información, donde tendréis un enlace para acceder al Drive, donde están alojados los archivos de este juego. Y con esto ya puedes seguir.
Perfecto. Pues nada, decir varios comentarios. Primero, Peter nos propone un sistema de daño basado en colores, ¿no? En vez de tener un único daño como tenemos ahora, pues que sean dos colores distintos, uno digamos más leve y uno más grave, ¿no? Aquí, bueno, directamente decir que no lo veo que sea una gran ventaja frente al sistema actual, porque al final es una forma de contar daños igualmente, ¿vale? Y sobre todo no nos mejora el problema que teníamos de matemáticas, ¿vale? De que se acababa la vida muy rápido. Y por lo tanto, pues bueno, esta idea no la he desarrollado en absoluto, la he dejado ahí porque no le veía yo evolución, ni una mejora respecto a lo que tenemos. Luego Sebastián proponía bastantes cosas. Por un lado, cambiar las cartas de campamento y de continuar por peones, ¿vale? Que los guardas en el puño, los dejas o no en el puño y los enseñamos todos a la vez. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con esta idea. Luego en la conversación salió que es que había una versión de diamantes que ya era así, que yo no conocía, con lo cual, bueno, aquí esto refleja claramente la importancia de jugar, ¿no? De jugar mucho para no cometer los errores que pues ya has resuelto otros y que no tienes por qué perder el tiempo en resolverlos tú. Así que, fenomenal, y esta idea sí que la hemos adoptado, como luego veremos. También propone un sistema de joyas de diferentes valores que vas sacando de una bolsa. Es decir, tendríamos tokencitos de joyas y que por detrás pusiera el valor, ¿vale? Y lo sacas de una bolsa. De tal forma que tú en una expedición consigues, por ejemplo, 8 joyas y sacas 8. Pero no sabes exactamente cuánto va a repercutir eso en tu puntuación final, ¿no? Bueno, de momento no lo he querido implementar porque me parece que es un doble azar, ¿vale? En el juego, que de momento no quiero, porque quiero intentar mantenerlo un pelín más sencillo y que no dependa tanto de ese azar. Ya tenemos bastante con ese push your luck inicial de ir o no ir, de continuar en la expedición o no, arriesgarme un poquito más o no, y por lo tanto no he querido meter este segundo factor de azar, ¿vale? También propone un tablero para indicar en el orden en el que se ha ido saliendo de la expedición, ¿vale? En el que nos hemos ido rajando, y pues así pues indicar el bonus que obtienes cuando sales. Esta idea ya la habíamos dicho con anterioridad, era una cosa que yo ya manejaba, lo que pasa que no había dado tiempo a desarrollarla, y decir que sí, que la hemos implementado y está ahí en el juego y que funciona, ya lo veremos luego.
Y también... Tampoco hace falta un tablero para eso, ¿no? Pero bueno, es una manera de hablar.
Sí, bueno, el tablero indica básicamente el orden en el que sales y el bonus que te llevas, con lo cual está todo gráficamente en el tablero, no tienes que recordar nada ni acudir a las reglas. La idea es buena por esa optimización de los recursos, ¿no? Y también propones que haya varias cartas en el mercado, ¿vale? Y bueno, pues hemos hablado varias veces de este mercado, que de momento es un mercado fantasma, no existe. Tengo ya ciertas cartas pensadas, pero todavía no está desarrollado y de hecho no está dentro del juego porque quería primero tener la mecánica principal, la mecánica base terminada, ajustada matemáticamente, para luego empezar a meter estas cosas. Pero la idea, como digo, muy buena y muy en la línea, muy coincide mucho conmigo, así que yo...
Nos la quedamos.
Nos la quedamos. Y por último, Carlos nos me ha dado feedback doble, porque ha visto el juego conmigo, lo ha probado, dio feedback por Telegram y luego me lo dio a mí por WhatsApp en privado, el mismo feedback otra vez. Él se reafirma en su postura, ¿no? Y se centra básicamente en generar una pequeña apuesta antes de comenzar la expedición, donde tú dices, pues, con cuántos recursos vas a... O cuál es tu capacidad con la que vas a ir a esa expedición y así podrás llevarte más o menos, ¿no? Y bueno, es un poco lo que pasaba antes, con lo que hemos comentado. Un doble azar que no me termina de convencer, ¿vale? Ya bastante creo que tienes con ese azar inicial de saber hasta dónde vas a llegar. Pero no descarto esa idea para, sobre todo, la parte de comercio, ¿vale? Que, no, que a lo mejor sea más puja, subasta, un poquito, que dependa un poco la compra de eso, de hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar, ¿no? Para que así pues siga con la misma mecánica. Pero de momento no la metemos en el juego, pero me la apunto por si acaso. Y también Carlos apuesta por una simetría en los personajes, que pues es algo que a mí también me gustaría, lo que pasa que de nuevo es algo para futuro, es una capa. Como yo siempre hablo de capas, primero el núcleo y luego le vamos metiendo capas para darle profundidad al juego, ¿no? Pues esta es una de las últimas capas, de hecho, como siempre, la simetría es de las cosas más difíciles de generar bien, es decir, que cuadre y que no haya desequilibrios, y por lo tanto lo voy a dejar al final cuando ya tengamos todo, que todo funciona tranquilamente, pues ya lo metemos.
Yo no he hecho muchos juegos asimétricos, pero también tenía la misma intuición. O sea, primero, tú eres de los de primero hacer algo, un motor que funcione, un núcleo que funcione, y cuando ya está bien equilibrado, funciona bien, entonces cuando lo tratas de descompensar con un poco de criterio, uh-huh, para buscar esa simetría, ¿no? Pero primero vamos a hacer que la cosa fluya, que funcione, ¿no?
¿O efectivamente, no? Sí. Yo parto siempre de una mecánica, ¿vale? Y luego, además, yo diferencio mucho en mis juegos lo que es la mecánica principal de luego las submecánicas, ¿vale? De otros engranajes que también tienen que estar en el juego para que el juego tenga toda esa riqueza que tiene, pero que no son directamente el motor del juego, ¿no? Y los diferencio mucho. Y en este caso en concreto, la simetría es una cosa que yo siempre genero al final porque es, trato de enfocar el objetivo del juego de diferentes puntos de vista. Y ahí es donde me sale a mí la simetría. Es decir, me fijo en los elementos que tiene el juego y cómo conseguirlos. Y algunos personajes lo conseguirán más fácil unos, otros de otra manera, otros conseguirán otros elementos. Y así es como genero yo esa simetría. Por eso siempre la dejo para el final, ¿vale? Por supuesto no hablamos de una simetría de mecánicas, ¿vale? Como el root o el de la cueva, ¿cómo se llama?
El Bast, ese.
Digo, sí. El que eres la cueva. No, que eso sí que tiene, digamos, mecánicas diferentes cada personaje. No, aquí hablamos simplemente de una simetría inicial en los puntos de base, pues a lo mejor en la vida o en la resistencia o en la forma en la que compran o alguna habilidad que le dé cierta ventaja en algún aspecto del juego. Entonces, creo que para poder hacer eso en condiciones, primero tiene que haber una base sólida que lo sustente. Si no, al final, uh-huh, te va a cojear. Y a lo mejor te sale un problema de equilibrio matemático que crees que viene de la simetría y no es de la simetría, sino del núcleo. Entonces, bueno, siempre lo dejamos para el final.
Muy bien.
Vale, bueno, pues eso ha sido el feedback recibido en esa primera fase, ¿vale? Después de presentar al mundo el juego y estos documentos de los que hablamos. Y os cuento un poquito más la evolución que ha tenido desde ese feedback, ¿no? Esto lo tenéis en el diario, como siempre, como dije la última vez, no es un diario día a día, sino los días que de verdad yo he tomado decisiones en cuanto al juego, ¿vale? Y está, uh-huh, en el Drive. La semana pasada llegamos hasta el día 5 y a partir de ahí he continuado, día 6, 7, 8, así, sucesivamente, con lo que pues he ido decidiendo cada día, ¿no? El primer día, el día 6, recogí todo el feedback, ya no solo lo que apunté, sino lo maceré un poquito, le di unas vueltas para ver quién tenía razón, quién no, cómo enfocarlo, ¿no? También para dar estas respuestas que he dado. Y al final, pues, los cambios que hemos hecho ha sido utilizar un meeple, un peón, ¿vale? Por jugador, en lugar de esas cartas de campamento y continuar. Hemos añadido ese tablero para marcar el orden de salida y los bonus que se lleva cada jugador. Decir que este tablero está a doble cara, es decir, por un lado tiene los beneficios y digamos el orden de turno para 3 y 4 jugadores, y por el otro lado 5 y 6, ¿vale? Porque sí que hemos añadido una pequeña diferencia si juegan 4 o si juegan 6. Y otro cambio ha sido respecto a las cartas. Ya dijimos, ¿no? Yo ya tenía esa intuición después de esas primeras partidas que había cartas que me sobraban. Dijimos que la forma además en la que yo trabajo normalmente es genero todas las posibilidades matemáticas y luego voy quitando lo que no tenga sentido para el juego y para su jugabilidad. Y en este caso, pues bueno, he decidido probar a quitar todas las cartas que hacen más de 5 puntos de daño. ¿Vale? Sea cual sea el número de divisiones que tenga la carta, voy a quitar todas aquellas que en cualquier número se pase de 5. Solo me voy a quedar con las que tienen 6 divisiones, que como eran poquitas sí que me las he quedado para generar esa sorpresa extra, que es así que pueden llegar un poquito más lejos y romper lo que hayas pensado, ¿no? Para que el lag, ¿no? Del push your lag, pues tenga más sentido. En principio, si no recuerdo mal, me han salido 18 cartas, por ahí lo tengo apuntado. Entonces, en caso de ver que no son suficientes, porque las expediciones lleguen a más, bueno, normalmente se juegan 4 o incluso 5 cartas por expedición, así que nos podríamos quedar cortos, pues bueno, lo que haríamos sería multiplicar por 2 cada carta y listo. ¿Vale? Y el último cambio que hemos hecho ha sido cuadrar, ajustar un poco los puntos de energía que recupera cada jugador cuando sale de la expedición. Al principio teníamos que el primer jugador se recuperaba toda la vida, eso lo mantenemos, pero los siguientes antes recuperaban 5 puntos, ahora solo van a recuperar 3, para marcar un poquito más la diferencia, y el último jugador que salga de la expedición, en lugar de recuperar todos los puntos de vida, que generaba mucho desequilibrio y un efecto bola de nieve, pues solo va a recuperar 5, ¿vale? Como no hay ninguna carta que supere los 5 puntos de cansancio, ¿no? Que pierdas 5 puntos de energía, pues creo que está muy bien y que sí que merece la pena arriesgarte a ir al final. Vale, estos han sido los cambios. Vale,
vale, entonces, ¿cómo queda la cosa? Porque yo ya me he perdido un poco entre lo que había y lo que se ha cambiado.
¿Cómo queda la cosa?
Si puedes hacer un resumen así de un minuto o dos.
Sí, ¿cómo queda la cosa? Ahora mismo, los jugadores. Vamos a jugar, igual que antes, 5 expediciones y al final de las 5 de la quinta expedición, el que más joyas tenga, gana. Lo que hemos cambiado ha sido básicamente la forma en la que yo recupero puntos de energía, ¿vale? Esas vidas, para que tenga más sentido, y cuánto daño recibo yo con esas cartas. ¿De acuerdo?
Pero no tanto los cambios, sino cómo queda el juego ahora. O sea, es al mejor de 5 expediciones y... ¿qué es lo que haces? Perfecto. ¿Cómo lo haces? Sí. Así un poco rápido.
Perfecto. Bueno, pues eso. Vamos a jugar las 5 expediciones. En cada expedición, los jugadores van a jugar tantas cartas, van a llegar tan lejos como ellos mismos quieran, ¿vale? En función pues, de los puntos de energía que tengan y de lo que estén dispuestos a arriesgarse. Cuanto más avances, más puntos, más joyas vas a conseguir, puntos de victoria, pero a la vez, pues más puntos de energía vas a perder. Entonces, para decidir cuando un jugador continúa o no continúa la expedición, lo que hacemos es coger un meeple, ponerlo en el puño, todos a la vez lo sacamos a la mesa y le abrimos el puño. Los que hayan puesto el peón dentro del puño saldrán, ya no continuarán con la expedición y por eso cogerán el meeple y lo pondrán en ese tablero de orden de salida. Y los que lo tengan vacío el puño, los que no hayan puesto el peón, continuarán en la expedición. Los que continúan revelan una nueva carta de peligro y reciben joyas y pierden puntos de energía, lo que pongan en la carta, ¿vale? Los que ya se hayan retirado, los que ya hayan vuelto al campamento, no pueden continuar en esa expedición, se tienen que esperar a la siguiente, ¿vale? A cambio van a recibir pues un bonus por haber salido, dependiendo de en qué orden, recibirán un bonus u otro.
Bonus de energía, entiendo, ¿no?
Hay bonus tanto de energía como luego otros bonus para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el primero que salga va a multiplicar por 2 el número de joyas que consigan la siguiente carta. Así, salir primero, pues oye, también tiene su interés. Vale. No voy a conseguir tantas joyas en esa expedición, pero en la siguiente lo mismo me compensa, ¿vale? Y así todo están pensados esos bonus.
Uh-huh.
Los jugadores van a continuar así hasta que todos los jugadores hayan salido de la expedición, hayan vuelto al campamento o, desgraciadamente para ellos, hayan perdido sus puntos de energía. Cuando pierden todos los puntos de energía, sales automáticamente y pierdes todas las joyas que hayas ido acumulando en esa expedición, ¿vale? Porque, uh-huh, recuerdo, las joyas solo se guardan cuando vuelves al campamento y ahí ya sí. Te las guardas y ya no las puedes perder. Y así jugamos las cinco expediciones, una tras otra. Al final de la quinta, contamos las joyas y el que más tenga, gana. ¿Vale? Las bonificaciones se aplican automáticamente. Bueno, algunas las aplicas automáticamente y otras en el momento en el que tú quieras. Que, digamos, son pequeños escudos. Así que son fáciles de usar en cualquier expedición. Y ese es el juego.
Vale.
Ahora sí, ¿no?
Muy bien.
Eso es. Vale. Ya digo,
recuperado un poco el hilo, es que cierto, entre lo que había, lo que has cambiado y tal, al final no me acordaba ya de cómo era todo, pero cierto, sí, ya me lo pillo.
Como yo lo tengo en la cabeza, a veces me pasa.
Claro.
Sí, sobre todo quería hacer hincapié en que los cambios que ha habido han sido matemáticos, vamos viendo, uh-huh, de ajustes, vamos viendo que esto por aquí no puede ser, tiene que ser más flojo, esto más alto, esto tal, y que la mecánica es la que es y que de momento fluye y termina. Las conclusiones básicamente son esas, que el juego sí que consigue lo que proponíamos al principio, aunque poquito a poco con estos cambios lo va consiguiendo de manera mucho mejor, ¿no? Y de manera que se va convirtiendo de verdad en un buen juego. Vale, entonces, eso fue el primer día así, después de recibir el feedback. El séptimo, bueno, el día 7 de trabajo, ¿vale? Lo que he hecho ha sido crear ese tablero con esas habilidades. Contarlo así de palabra no tiene mucho sentido. Dejo que la gente lo vea en el Drive y en Tabletop Simulator, que está el juego cargado. Pero básicamente lo que comentaba, tiene dos caras, una hasta 4 jugadores y la otra hasta 6. Y en cada una de ellas el orden de salida indica cuántos puntos de energía vas a recuperar y un pequeño bonus que te vas a llevar, ¿vale? Pues como decía antes, en el caso de salir primero, vas a multiplicar por 2 el número de joyas que consigas en la siguiente carta de expedición. ¿Vale? Así. Además, ese día, pues ya que está metido en pensar habilidades, en pensar bonus, bonificaciones para los jugadores, pues pensé en ciertas cartas de mercado, ¿vale? Las tenéis ahí escritas en el Drive. Básicamente consisten en conseguir beneficio o putear al resto de jugadores, de alguna manera. Yo siempre apuesto por un puteo que no sea vacío, es decir, no te puteo por putear, sino que siempre me llevo algo, ¿vale? Y bueno, pues ahí están escritas algunas de las cartas. Luego el siguiente día, el día 8, lo que hice fue pues preparar los nuevos PDFs con estas características que he dicho antes de las cartas. Mejoré cosillas del Tabletop Simulator porque, bueno, la jugabilidad en Tabletop Simulator no era muy buena con lo que había hecho, ya que había metido tokens, como en la vida real. Y en Tabletop Simulator contar con tokens no es que sea lo más agradable del mundo. Entonces, la opción que había era utilizar directamente un contador digital de los que tiene Tabletop Simulator, pero por alguna razón que no conozco y que está completamente injustificada, no me gustan. Así que lo que he decidido ha sido cargarlos como cartas, ¿vale? Que mantiene la forma, porque en el PNG, las cartas, y con el PNG que no tiene fondo, te mantiene la forma que tú le pongas al objeto. Con lo cual siguen teniendo la misma forma de joya y de corazones, pero son cartas, es decir, se pueden apilar y TTS te las cuenta o te las recuenta todas las que estén apiladas. Solo pones el ratón encima y te dice 12, 10, 15, 2. Con lo cual, ahora sí es fácil de contar, uh-huh, es fácil de manejar y todo, ¿no? Aparte, pues bueno, he incluido el tablero y los peones. Decir una cosa solo para aquellos que lo jueguen en Tabletop Simulator. He mantenido las cartas de continuar y de campamento en Tabletop Simulator. Porque, como no tenemos manos, el hecho de sacar el meeple en el puño se hacía complicado.
Eso te iba a preguntar, a ver cómo haces esa mecánica en TTS.
Se hacía complicado. Se puede hacer con zona, poniendo zonas ocultas. Lo que pasa que ya es meterse en lío, que creo que para esto no era necesario. Así que he mantenido las cartas y el peón lo he añadido, que es un cubito de hecho, para luego marcar el orden de salida.
¿Vale? Bueno, yo creo que en Tabletop, con que pongas dos cartas en la mano, con la que vas y la que no vas, yo creo que es suficiente.
Sí, en Tabletop no te molestan ni tal, así que esas las he mantenido. Y, por supuesto, pues este mismo día redacté el nuevo reglamento con todos estos cambios, ¿vale? Preparé un grupo de pruebas, así el día 9, el siguiente día, pues hice algunas pruebas, ¿vale? Jugamos un par de partidas con gente del grupo de laboratorio de juegos y con gente de Ludo. Y, oye, pues el feedback recibido pues ha sido enorme y maravilloso, ¿no? Las conclusiones al final, después de esta segunda tanda de testeos, que el juego evoluciona por buen camino, ¿vale? Con esos objetivos, esas líneas de diseño que nos habíamos marcado, se van cumpliendo. Y puntos malos, porque no todo va a ser bueno. algunos turnos, las decisiones son demasiado obvias. Es una cosa en la que hay que trabajar para que el juego no sea aburrido y tenga interés siempre. El ejemplo más claro es el primer turno. Que claro, decir si vas o no vas a la expedición no tiene sentido en el primer turno. Pero es que esto a veces pasa en el resto de la partida. Es una cosa que hay que corregir y que yo espero que ajustando un poquito más las matemáticas y sobre todo con ese mercado de cartas que va a generar ya asimetría a los personajes, pues, no los personajes sino los jugadores, porque van a tener más opciones o menos a su alcance, ya no va a ser tan obvio quién va o quién no va a la expedición y de esa forma pues... sea más divertido el juego. Y luego nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa y es que el sistema de joyas que tienen las cartas ahora mismo no funciona. Yo no sé cómo no nos hemos podido dar cuenta antes de esto y es que tal y como yo lo he hecho, resulta que cuanto menos gente va a la expedición, menos joyas recibe la gente. Y no tiene sentido porque cuanta menos gente vaya quiere decir que más me he arriesgado a ir yo solo. Y por lo tanto, me debería de dar más joyas. ¿Vale? A lo mejor no más que si vamos todos, pero no tan pocas como las que ahora mismo tengo puestas. Porque sí que es verdad que, a ver, si voy yo solo, me la voy a llevar yo solo y el resto no se lo van a llevar, pero me estoy arriesgando, con lo cual tiene que compensar de cierta forma y entonces no funciona. Nos hemos dado cuenta que no, esa no es la clave. Cuando vamos todos, sí, está bien puesto, pero cuando van, ya empiezan a ir a la gente a irse al campamento y solo continúan en la expedición unos pocos, ya no funciona tan bien. Hay que ajustarlo. Y por último, bueno, pues una cosa que ha surgido, que es una cuestión casi subjetiva, y es solo el tema de los empates durante la partida. Ya no me refiero al final de la partida, ¿vale? Que eso es una cosa que habrá que solucionar, por supuesto, pero los empates a la hora de salir. ¿Qué pasa si varios jugadores salen a la vez? Tal y como yo lo había concebido al principio, si salen a la vez, pues se ponen en la casilla que les corresponda. Si salen los primeros, pues los primeros, aunque sean dos, los que salgan a la vez los primeros. Y esto, pues, con las dos partidas que he jugado, no les ha gustado. Yo entiendo que a otra gente a lo mejor no le molesta o incluso prefiere que si salimos a la vez, pues oye, todos nos ponemos los primeros, no lo sé. Entonces, bueno, es una cosa por lo menos a tener en cuenta... para ver por dónde va luego el resto del público y qué dice, pues al final la democracia, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Así que ahí eso es. Y ese básicamente son las conclusiones del feedback que recibí.
Vale.
Y aparte de eso, pues me ha dado tiempo a trabajar un poquillo más y sobre todo lo he dedicado a pensar ese feedback, esas conclusiones y a pensar en más habilidades para ese mercado de cartas que, digamos, intenten tener en cuenta todo este feedback, ¿vale? Y hagan el juego más divertido, ¿no? Sin romperlo, sabiendo ya por dónde va a romper, pues que estas habilidades no lo rompan. Y ese ha sido el diario del juego.
Vale.
Muy bien.
¿Vale?
Las cosas que están pendientes, ¿cómo las vas a tratar?
Pues ahí vamos. Yo ahora me toca unas jornadas de un poquito de reflexión para ver, una vez asimilado el feedback y las conclusiones a las que llego, ver cómo se solucionan esos puntos, pero también, pues, como esto es un programa interactivo, lo hacemos entre todos, pues quiero poner un poquito de deberes para casa y que la gente mismo, pues, habiendo escuchado este programa o si juegan ellos mismos, me digan también el feedback y me digan las ideas o soluciones que ellos tienen. Yo ya llevo alguna línea, sé lo que hay que hacer, por ejemplo, con las joyas lo tengo muy claro. Y en otros aspectos, pues bueno, pues tengo alguna idea y me gustaría que la gente también pues compartiera su propio feedback, sus propias ideas y que nos dijera. ¿Vale? Así que de momento no voy a revelar nada de cómo lo voy a hacer. Simplemente decir que la forma en la que siempre trabajo yo es recibo el feedback y si lo dice una persona, lo apunto pero no le hago mucho caso. Si lo hice en 2, ya lo tengo en cuenta. Si lo hice en 3 o 4, hostia, es que ahí algo pasa, ¿no? Y si lo hice en 5 es porque de verdad es un verdadero problema. Entonces, bueno, de momento no hemos hecho las pruebas suficientes, sí que yo ya voy viendo la línea, pero por eso quiero que la gente me dé más feedback, haré más partidas para ver cómo está, ¿no? Yo no soy de cambiar los protos de un día para otro así rápidamente con... Es que he jugado, me han dicho una cosa, la he cambiado y la pruebo. No, prefiero madurarlo, prefiero estudiarlo un poquito. No vaya a ser que por cambiar algo se me descompense alguna otra cosa que en el feedback pues a lo mejor no se tiene en cuenta. Entonces prefiero esperar un poquito. No, dentro de esos deberes quiero incluir dos cositas más. Primero, el nombre del juego. Solo Peter nos ha propuesto un nombre, ¿vale? Que es The Relic Fatal Step. En inglés, porque a él le mola mucho, claro. Pero no tengo criterio para poder elegir así, así que necesito que nos propongan muchos más nombres, ahora que está el juego un poquito más maduro, está más definido, pues que nos dijeran más nombres, ¿vale? También como deberes. Y también, pues que me ayudaran a pensar en habilidades para ese mercado de cartas. Yo ya tengo unas pocas, tengo unas 15 o así, pero oye, que me digan más con esto y con las ideas que tengan. Pues porque lo mismo a mí, yo estoy muy muy sesgado y voy en una línea y por, como he dicho antes, como no me gusta ese puteo así vacío, pues a lo mejor me pierdo ciertas cosas que otra gente que no está con ese sesgo, pues seguramente se le ocurran. Así que esos son los deberes.
Bueno, pues yo solamente decir que si alguien quiere jugar al juego, quiere probarlo, imagino que teniéndolo en TTS, con contactar contigo es suficiente, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, nosotros hemos jugado y con gente de laboratorio de juegos. Uh-huh. Lo puede jugar la gente sola con su grupo de juegos porque está público en Tabletop Simulator y en el Drive, recuerdo que está también el Print and Play, ¿vale? Perfecto. Hay varios archivos con las cartas para descargárselo. Los peones no los he incluido porque por la impresora no entran, pero oye, cada uno que tenga mi pelo en casa.
Sí, que ahora hay mucho hater del Tabletop Simulator porque, claro, es lo que está todo el rato en boca de todo el mundo. Dices, se hacen unas jornadas, se hacen las virtuales y todo el mundo con el TTS, no sé qué tal. Pues está la opción de tirar de impresora, pillar un par de meeples, unos cuantos meeples y montarte la partida, ¿no? Eso. Y además, gastando muy poquito dinero y con más ganas de toquetear el juego, porque si ya lo tienes impreso, pues igual dices, ah, va a coger un rotulador y pinta aquí unas cuantas cosas y vuelvo a probar otra ronda. Te anima también tener un print and play a chapucear un poco el juego cuando todavía no está cerrado, ¿no?
Sí, desde luego. Nosotros lo utilizamos siempre. En cuanto tenemos una idea y la maduramos un poquito, hacemos unas cartas sin ningún diseño artístico ninguno, solo los datos que hacen falta para jugar. Y probamos y chapurreamos y metemos ahí y le damos caña con el martillo y con todo para que aquello funcione. Y con un rotulador efectivamente vamos cambiando. Nosotros además tenemos fundas transparentes cualquiera en las que el primer proto que se hace lleva normalmente una carta, lo digo aquí, de Mushkin. Y sobre esa carta un folio recortado donde ponemos la carta de nuestro juego, ¿no? Y al cabo de una semana ya no hace falta esa carta porque hemos metido tantos papeles que aquello es duro.
Tantas versiones, ¿no?
Sí, aquello es duro, con lo cual no hace falta. Así que oye, que la gente haga lo mismo, sí, no, por supuesto.
Hombre, no tienen por qué vandalizar un Munchkin, ¿eh? Que no, a ti bueno, no te gusta, pero...
No me guste.
Es un clásico las cartas Magic también, que ha habido gente que las ha vendido a paladas, y luego las cartas de las tiendas estas multiprecio, que hay una baraja por 0,80, pues ahí
después meter y ya está. No es que no me guste, es que tenemos del 1 al 10 todos, y entonces llega un momento en que no entran. Y hay que buscarle salida. Sí que es verdad que desde hace un tiempo utilizamos Exit. Exit que ya hemos jugado, los utilizamos. Así tenemos la baraja y las cartas, o sea, la baraja y la caja, todo en uno.
Está bien, una segunda vida ahí.
Sí.
Sí, los Exit son buenos juegos que vandalizar una vez que los has jugado, ¿eh? Muy bien, pues no sé, respecto al juego, ¿alguna cosa más que aportar, alguno de los dos?
No, yo nada, que la gente lo pruebe y me diga. Perfecto. Mira cositas, a mí me gusta escuchar. Además, estamos ahí en una comunidad muy maja que se está haciendo.
Sí.
Donde cuando uno pone una cosa, se le contesta, se da vuelta, se enfoca de diferentes puntos y la verdad es que da gusto.
A mí el juego me gusta mucho la mecánica esta de fuerza tu suerte, de push your luck, porque creo que le pega mucho, ¿no? Al saqueo. Dices, sí. Bueno, saqueas, pero la avaricia rompe el saco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está bien. También sí que coincido con alguno de los que te ha comentado que haya tantos empates durante el juego, no al final, pero durante el juego, no me termina de motivar. Entonces, no sé, igual sí que se me ocurren algunas cosillas para intentar romper esos empates. Ya te las comentaré por el canal.
Perfecto.
Porque sí que creo que puede ser chulo que se sepa ya de antemano cuál va a ser el orden de la siguiente ronda y que no salgamos de repente 3 y luego 2. Entonces, uh-huh. Como, joder, pues así es muy poco interesante, ¿no? Mejor que vayamos en fila india o que ese orden pues te dé bonus en función de quién ha llegado primero y no que hayamos llegado 3 o 4 uh-huh. A la sí, vez. Entonces,
entre los primeros haya un primero más, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, o incluso entre los últimos que sí. Salen, ¿no? Y no sé, poder jugar un poco con la energía, no sé, es salir de la mazmorra, ¿no? Entonces, igual pues quien además de poner el Meeple esté dispuesto a pagar más energía o qué sé yo, algo así, uh-huh. que tenemos unas poquitas variables en el juego, pero que las podemos usar también para esta otra dinámica que no es tanto de push your luck, sino de también pues lo que le suele gustar a Paco, ¿no? De estar un poco previendo sí. a qué van a jugar el resto de los jugadores y a ver si puedo aprovechar y cuando ellos hacen zig yo hago zag y me forro o cosas así, ¿no? Y al final hacemos todos zag a la vez y la cagamos porque no se achanta a nadie o porque nos achantamos todos a la vez o lo que sea, ¿no? Entonces, ese, como decía también Fer Vázquez en otro lado, es ese rollo de buscar un poco lo que tienen los juegos de Paco de una teoría de la mente, un rollo de qué es lo que está pasando en la cabeza de los otros jugadores y a ver si les puedo pues dar una puñalada trapera o descolocarlos de algún tipo. Creo que podría dar un buen aliciente sí. al juego y también ayudar a la ruptura de los empates. Pero creo que tal y como está ahora, está en un momento muy bonito para ya terminar de cerrarlo, pero que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Porque sí. Si vinieras con una idea y dices, bueno, pues este es el juego, funciona como un reloj, lo hemos estado probando, hemos echado 12 partidas y nos lo hemos pasado de maravilla a las 12. Bueno, pues entonces tu sección. Habría que buscarle otro tema, ¿no? Porque no darías pie a que la gente aportara cosas, ¿no? Y en este caso, pues lo estás sabiendo hacer muy bien para que el juego siga, el diseño del juego siga vivo y que todavía en las sucesivas fases pues haya posibilidad de meter un poquito más de baza, ¿no?
Eso es. Es la intención, que se vean los porqué de una decisión, que se vea uh-huh. la evolución, que oye, que tarda en llegar, que esto no es de un día para otro, pero que se va construyendo poquito a poco, y luego pues una vez que tengamos el juego más cerradito, iremos viendo más etapas del prototipado, que no solo es cerrar el juego,
hacer un juego que funcione,
el productito, que cómo llego al producto, cómo llego a editorial. Entonces, bueno, esto tiene recorrido.
Muy bien, pues sí, aquí vamos a aprender muchísimo y no nos olvidemos que esto empezó como el curso CCC de la creación de los juegos de mesa y ahora estamos con las prácticas, así que
esa es.
Bueno, pues antes de acabar el programa, vamos a deciros también que David ha estado haciendo unos vídeos de cómo utilizar Nandec. Si nos puedes hablar un poquito de Nandec, ¿qué es esta herramienta, David?
Sí, Nandec es una herramienta que yo utilizo ya desde hace varios años, bueno, que utilizamos en Dandra, que básicamente sirve para generar mazos de cartas bastante, bastante grandes, de una manera casi, casi automática. Funciona por código, por programación, pero no es necesario saber programar, porque tiene un editor visual que si lo puedes manejar como Paint o PowerPoint y te vale, ¿no? Uh-huh. Y te permite meter pues todos los elementos que tiene una carta, textos, iconos, imágenes, líneas, figuras, todo lo que te puedas imaginar, de una manera automática, porque no tienes que ir carta a carta, sino que generas una hoja de cálculo, normalmente yo utilizo Excel, y en Excel te pones cada fila es una carta, cada columna es un elemento dentro de esa carta. Y entonces, rápidamente, te permite generar, por ejemplo, estos juegos de combinar, que son combinaciones de elementos. Tú te lo escribes en Excel, que no tardas nada en escribírtelo. Y luego lo metes en Nandec y pues, te ha generado en 5 minutos un mazo de cartas, de a lo mejor 100 cartas, que no tienes que ir una a una poniendo el elemento uno, luego el otro, luego el otro. Lo guardo el archivo, me voy a otra carta. No, esto es automático. Además, el propio programa genera luego un PDF que se puede configurar ese PDF para que te lo imprimas como quieras, con el tamaño de las cartas que quieras, el margen, le puedes poner los dorsos iguales, dorsos diferentes. Es decir, te lo prepara para darle al botón de imprimir y jugar.
Perfecto.
Un par de preguntas sobre el NAND Deck. ¿Curva de aprendizaje? Es decir, ¿es duro empezar?
No. Lo que es duro es visualmente porque parece del siglo pasado. Pero no es duro empezar. Además, bueno, en esta serie de vídeos que duran un minuto, dos, creo que hay uno que dura tres, pero porque me lío mucho hablando, con esos cuatro vídeos de inicio tienes para meter texto e imágenes, que es básicamente todos los elementos que utiliza una carta. Porque sí, también puedes meter iconos, pero lo puedes hacer en imagen perfectamente porque los PNJ te respeta las transparencias. Así que con esas dos cosillas, esos dos vídeos, tiras para adelante. No hay que saber absolutamente nada. Lo más difícil es saber copiar la ruta de donde está el archivo alojado en tu ordenador, que no todo el mundo sabe. Si sabes eso, facilísimo.
O sea, es un pelín feo la interfaz, dices, sí. Pero no es... No es complicado, ¿no?
Sí, pero eso es, no es nada complicado. De todas formas, bueno, con esos vídeos o preguntándonos o lo que sea, se tiene fácil. Otra ventaja que tiene es que también puedes guardar las imágenes, o sea, una vez que has generado el mazo, en vez de guardarlo en PDF, como he dicho, puedes guardar las imágenes una a una, ¿vale? De cada carta, lo cual te lo prepara directamente para meterlo en editor de TTS y subir el juego a Tabletop, así que...
Vale.
Son tu ventaja.
Y la segunda pregunta, para hacer un juego así como de 54 cartas, con, pues yo que sé, 5 o 6 tipos de cartas o así, más o menos usando NAND Deck, ¿cuánto crees que podría tardar? Si las cartas tampoco tienen mucha historia.
Vale, lo único que hay que tener cuidado con NAND Deck, se puede configurar para que con un solo archivo de NAND Deck generar varios tipos de cartas. Pero normalmente cada tipo de carta, es decir, cada carta que tenga una estructura, es decir, que los elementos estén colocados de la misma forma. Si tengo otro tipo de cartas que tienen los elementos colocados de otra forma, por el momento genero dos archivos distintos y ya
vale.
Está. Un mazo de 110 cartas, como los que yo suelo manejar, 54 por 2, me da igual. Es que no tardan ni 5 minutos en hacerlo. Si tienes las imágenes ya preparadas, las tienes localizadas en el ordenador, es copiar la ruta, poner los textos que quieras poner, los daños, las vidas, lo que sea, los numeritos, no se tarda nada.
O sea, si tú ya tienes el juego hecho en una tabla definido cuánto tiene cada una de las cartas, pues esta carta tiene 3 de daño, 2 de no sé qué, 3 de no sé cuál y 4 de tal. Y lo tienes para para las 110 cartas, eso se lo puedes dar a Nandon de aquí, te hace un mazo, ¿no?
Exactamente.
O sea, que cuando tú hablas de 5 minutos, dices, yo tengo el juego diseñado, lo tengo pensado en una tabla, y tengo en una carpeta las imágenes, en otro lado la tabla, claro. Se lo paso a NAND Deck, le doy a la manivela, y en 5 minutos tengo el PDF para imprimir y las imágenes para TTS, ¿no?
Exactamente. Lo que más vale. Se tarda es en generar esa hoja de cálculo, ¿no? Esas tablas.
Claro, sí, ahí está el juego.
Pero si lo tienes, es que es darle automáticamente, configurar los elementos de la carta donde tú quieras, como digo, como si estuvieras utilizando PowerPoint, los pones donde quieras, que si lo tienes claro ya de antemano, pues es rapidísimo. Claro, si ya te tienes que meter un poco en, ay, este elemento no lo quiero aquí, lo quiero aquí a este otro lado, tal, pues ahí ya, por lo que tardes tú en quedarte satisfecho. Pero si lo tienes
claro... Sí, pero claro, eso ya no es culpa de la herramienta.
Exactamente.
Eso es ya...
Si lo tienes claro, le das. Luego lo que tarde en guardar el archivo, que dependiendo del ordenador tardará más o menos, pero vamos. La herramienta es muy rápida porque, ya te digo, permite generar muchas, muchas cartas en poquito tiempo.
Y lo bueno también para el prototipado es que tú puedes cambiar esos valores muy rápido, le vuelves a dar a generar y vuelves a tener el mazo actualizado, ¿no? Que a veces es un pequeño drama. Si después de un testeo has hecho... dices, no, pues es que ahora todas estas cartas, en lugar de 4, 3, 2, 1, van a ser 5, 4, 3, 2. Y dices, como joder, vaya drama, ahora tengo que cambiar todas. Porque una a una, acordarme de cuáles había cambiado, cuáles no, ¿no? Aquí es coger la tabla, la actualizas, le vuelves a dar a la manivela, a generar y listo, ¿no?
Exactamente, además con un poquito de conocimiento de la hoja de cálculo que utilices, es fácil copiar y pegar y modificar eso,
hacer,
¿no? De hecho, yo, por ejemplo,
tengo 110 cambios en un minuto, claro, como tú bien dices.
Yo tengo un prototipo, de hecho, que estuve probando diferentes escenarios, digamos, donde utilizaba las mismas cartas, pero quería darle valores diferentes para ver cuándo me pasaba por encima y cuándo me pasaba por debajo. Pues a partir de un mismo archivo, ya de que tengo los elementos definidos, las imágenes sé cuáles son, solo tengo que cambiar los valores. Pues bueno, no tardo nada. Y tengo tres prototipos, los cargo, los tres PDFs y listo.
Qué bien.
Muy poquito tiempo, sí.
Pues muy bien. A mí ya me has convencido. Quiero ver los vídeos.
Perfecto. Pues a la vez que subimos este programa, estaremos subiendo también todos los vídeos que existen ahora mismo de estos tutoriales para Nande, que estarán subidos. Alguno faltará, alguno llegará, y con el tiempo, pues David irá haciendo más tutoriales de estos de un minuto, de dos minutos, porque van a ser vídeos súper cortitos, autoconclusivos, para cosas concretas. No que te tengas que ver un vídeo de una hora para saber cómo funciona todo el programa, sino que van a ser elementos concretos que te van a ayudar a aprender a manejar el programa, pues de una forma súper corta y súper didáctica.
Y luego si la gente tiene alguna duda o quiere ver algo en concreto, pues oye, que lo diga y hacemos un vídeo de eso, aposta.
A demanda, os quejaréis. Sí. Primicia, primiciosa, claro, que no hay vídeos de Nandek en castellano y aquí David se los ha currado y encima si os tiene a demanda, pues ¿qué más vais a pedir?
Así eso, es. Pues mira, todo el punto de ventaja, no lo había visto yo así.
Pues estos vídeos estarán en el canal de YouTube de Laboratorio de Juegos. Si no nos seguís en YouTube, pues es el mejor momento para hacerlo, porque ahora además tenéis tutoriales. Y nada más, por mi parte creo que el programa ha quedado bastante, bastante bien de duración y de todo, bastante completito. No sé si queréis aportar alguna cosa más.
No, nada más.
Vale, pues despedimos aquí el programa. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, nuestros contactos están abajo en la cajita de información. También recordaros que tenemos el grupo del Telegram, donde ya somos 53 personas y que poco a poco va creciendo y es una comunidad muy bonita, muy sana, la verdad. Sí,
sí, comemos un montón de fruta, piña y otro tipo de cosas.
A mí a veces no me da tiempo a leerlo todo de la cantidad de mensajes que hay, depende de qué días, pero la gente se porta muy bien. O sea, la verdad es que la gente se porta muy bien. Yo veo que sí, la gente se ayuda mucho con temas de prototipos y demás y, oye, a mí me gusta lo que veo. Cada vez que me meto, estoy contento con lo que hemos creado ahí.
Sí. Y ya no solo se ven cosas de prototipos, que a mí me gusta mucho ver temas relacionados con el mundo de los juegos de mesa, con temáticas, con forma de afrontar ciertas ideas, ciertas cosas, ¿no? Inclusividad y todo esto. Que oye, que a veces se olvida, pero que también está y que forman parte del diseño, con lo cual, que no solo es el proceso de diseñar, sino la moralidad y la mentalidad que tengas a la hora de hacerlo.
Sí, luego también está muy bien que cada loco con su tema, ¿no? Dentro de esa pequeña comunidad, pues cada cual se sabe, pues este es el loco de las mates, este es el loco de las no sé qué, esta es la loca de no sé cuál. Y entonces, al final, pues incluso yo, que igual no estoy muy al loro de pues teoría de juegos o de matemáticas y tal, veo un enlace y digo, oye Paco, ¿qué opinas tú de esto? Y dice, pues sí, esto es un poco lo que os conté el otro día, tal y cual. O, yo qué sé, Jules, que hay una pasada de juego familiar nuevo. Ah, sí, pues en este otro enlace lo cuentan mejor. Entonces es como que tiras de la lengua a la gente y la gente te lo devuelve por dos o por tres y es muy guay, ¿no? Entonces, pues a veces dices, joder, pues he encontrado este artículo de creación de juegos y dices tú, joder, pues justo en 2 de 6, en la sección que tiene Dandra, lo contamos hace 3 episodios y al final es un multiplicar, está súper bien.
Creo que más ánimo es imposible, ¿no? Para darle a la gente a que se
venga. ¡Venir sus! ¡Que os vengáis al canal!
¡Venir sus para dentro todos! Bueno, recordaros también que nos podéis escuchar en iVoox, Google Podcast, YouTube, Spotify. Y nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Adiós!
Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter. @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.